Factor humano. Innovaciones, tendencias y conversaciones que inspiran y mejoran la vida de las personas. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.
Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos nuevamente en un nuevo programa de Factor Humano, el espacio de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de nuestra universidad. En esta oportunidad tengo a dos invitadas muy particulares para hablar de un tema que está más contingente que nunca: inclusión, discapacidad y otros subtemas. Tenemos en esta oportunidad a Soledad Villarroel, asistente social, jefa de la Unidad de Desarrollo Social de la Dirección de Personal de la Universidad, y a María José Solís, kinesióloga y directora de Includer. Bienvenidas.
Hola, Francisca, muchas gracias.
El tema es amplio y podríamos comenzar por definir un poco de qué hablamos cuando nos referimos hoy al concepto de inclusión, que se funde en algunos casos con integración o con otros términos, y a veces se circunscribe solo a algunos ámbitos. ¿Quién prefiere empezar?
Sí, bueno, la verdad es que el término inclusión es lo más amplio y a donde quisiéramos llegar. Integración queda un poco en un nivel más intermedio, que pasamos por ahí para llegar a una verdadera inclusión. Pero la inclusión es un término sumamente amplio, que no solamente se enfoca a personas en situación de discapacidad, sino que tiene que ver con la participación conjuntamente con otros de todas las personas y con la necesidad de... más que respetar, aprovechar las diferencias, ¿ya? De enriquecerse de las diferencias de las personas, de las distintas habilidades, de las capacidades, de las distintas, no sé, personalidades, de toda la diversidad que hay en el ser humano.
Entendiendo lo que acaba de decir María José, Soledad, entonces podríamos decir que cuando hablamos de inclusión, de un proceso o de un enfoque mucho más amplio, donde la integración a lo mejor sería un estado, una etapa de eso, ¿correcto?
Correcto, sí. Yo quisiera agregar a lo que dice María José que la inclusión busca lograr que todas las personas, especialmente aquellos segregados o minorías, puedan... integrarse y tener las mismas oportunidades de realizarse. Entonces, por supuesto que el término de inclusión es mucho más amplio que integración.
Y no solamente estamos hablando del ámbito educativo, por ejemplo, que es algo que nos compete aquí en la universidad. Estaríamos hablando de integración social, política, geográfica.
Migrantes, adultos mayores, mujeres, o sea, discapacidad, la gente lo relaciona con la inclusión, pero hay subáreas que sí deben ser consideradas también en la inclusión.
Y todo, así, como dices tú, Francisca, hacia todas las áreas de la vida, en el fondo, no es solamente pensar tal vez en la inclusión educativa o laboral, sino que todas las áreas de la vida. Las personas, todos tenemos derecho a participar de todos los procesos sociales, de poder participar en el área deportiva, cultural, recreativa, etcétera. Y muchas veces hay personas que se ven enfrentadas a barreras en el ambiente que le impiden tener esta participación en igualdad de condiciones como todos los demás.
Se habla mucho ahora de instituciones y sociedades inclusivas. Uh-huh. Una sociedad inclusiva, recogiendo lo que ustedes han señalado, sería entonces aquella que reconoce a todas las personas el mismo valor por la sola condición de ser seres humanos. Por lo tanto, la inclusión en la comunidad debería empezar por la familia y después en el barrio y así ir escalando.
La sociedad, por supuesto que sí.
Exactamente. Y desde las familias el valorar eso, valorar también la autonomía de las personas en general, que a veces, enfocándonos en las personas en situación de discapacidad, a veces por un afán sobreprotector que viene, bueno, desde la mejor intención desde la familia, pero muchas veces eso coarta un poco la autonomía. Entonces es importante desde las familias potenciar esa autonomía para que también después, a medida que crezcan, las personas vayan pudiendo acceder a los distintos ámbitos de la vida.
Me quiero detener en ese punto porque si bien la discapacidad es uno de los tantos ámbitos en los que hay que trabajar en inclusión, como bien decía Soledad, se asocia mucho con eso. Entonces, lo primero sería educar en familia, educar en estos conceptos. ¿Y a qué apuntamos, además de lo que tú acabas de señalar, María José, con el educar? Sí, ¿a qué apuntamos?
En cuanto a educar, bueno, la educación es algo súper amplio. Como tú bien dices, desde el núcleo de las familias, educar, por ejemplo, si tienen algún hijo que está en situación de discapacidad, poder educarlo justamente en el tema de la autonomía, de que conozcan también los derechos, educar también en valorar, como hemos dicho antes, todo lo que implica la diversidad de los seres humanos. Eso es lo más importante, ¿eh? Porque se ha pasado por distintas etapas en las cuales se ha hablado, por ejemplo, mucho de tolerar primero. Tolerar, la verdad, es que es un concepto que no nos involucra tanto.
Y que casi peyorativo a
claro,
esta altura.
Que al final ya yo estoy como aguantando. Después se pasó a decir respetar. Pero respetar, yo respeto, pero también puedo no involucrarme demasiado. Pero cuando decimos realmente valorar es que estamos destacando esas diferencias, esas diversidades, y con eso estamos logrando que todos tengamos las mismas oportunidades para participar.
Y en ese aspecto, Soledad, cuando hablamos de una persona de la familia en situación de discapacidad, uno entiende que hay una mayor empatía, pero tú apuntabas muy bien que estamos hablando de migrantes, estamos hablando a lo mejor de personas con una orientación sexual distinta, estamos hablando de personas con un idioma distinto, de raza. Ahí ya el esfuerzo o la disposición es distinta, porque estamos hablando de un otro, entre comillas.
Sí, a mí me parece que es distinta, pero si educamos desde la niñez y en toda la etapa de la vida, eso debería ser la normalidad, no debería ser distinto que lleguen migrantes o adultos mayores, que también lo tenemos que considerar, las mujeres, ¿no es cierto?, la discapacidad. Todos estos ítems que ya mencionamos, si lo tenemos dentro de la cultura inclusiva, va a ser la normalidad.
Exacto. Ya hemos dicho que inclusión es mucho más que integración y mucho, mucho más todavía que tolerar o solamente sumar a alguien. Pero vámonos al ámbito laboral. Hay una ley de inclusión laboral que me gustaría, María José Soledad, que me la explicáramos a nuestro autor. ¿Cuáles son los ejes de esta ley de inclusión laboral?
Sí, la ley de inclusión laboral comenzó desde el año pasado, desde abril del año pasado, y bueno, tiene múltiples, digamos, como aristas, pero dentro de lo fundamental que podemos decir de la ley es que busca que aquellas empresas que tengan más de 100 trabajadores puedan tener al menos un 1% de personas en situación de discapacidad trabajando ahí. Y eso, para medir eso además, las personas tienen que estar inscritas en el registro de discapacidad. En Chile existe un registro de discapacidad que se saca con ciertos trámites, y con eso las personas tienen una credencial. De esa forma aseguran ante la ley que tienen esta situación de discapacidad, y de esa forma entonces las empresas pueden optar y pueden ver si es que están cumpliendo con este 1%.
¿Y cómo estamos nosotros, Soledad?
No, nosotros estamos sobre lo que exige la ley, pero quisiera agregar a lo que dice María José, que además de la credencial, también se pueden incorporar en este 1% que nos exige la ley la gente que tiene pensión de invalidez.
Es importante eso.
Es súper importante porque son los dos ámbitos y mecanismos que tenemos para respaldar que tenemos trabajadores en situación de discapacidad. Nosotros estamos por sobre lo que nos exige la ley, pero aquí también yo vuelvo a insistir en el tema, si bien está cierto, la ley de la inclusión laboral se ha asociado básicamente a la discapacidad. Y nosotros en particular en la universidad también tenemos migrantes, tenemos otros ítems de lo que habíamos visto de la inclusión. Pero también la universidad tiene como norma, más que cumplir la ley, tener una cultura inclusiva, una cultura y una política inclusiva en todos estos ámbitos que es necesario tener en todas las organizaciones.
Ahí vamos a profundizar un poco más, pero nos están indicando que ya es necesario hacer nuestra pausa musical, que la vamos a hacer en esta oportunidad con un tema muy interesante que se llama Intenta Respetar, muy ad hoc, de Carlos Baute.
Diferente al que piensa algo distinto, al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Arrasta mambelambe. Hoy culpaste a tu pie izquierdo y mañana es el estrés. Guayo. Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo tu sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo. Está siendo razonable. No sé lo que te ha ocurrido. Vas jugando al tiro al blanco con el que se te atraviese sin haberle conocido. Te lo digo por voz propia. Menos irrespeto, el camino se ilumina de luz. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo tu sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado. Religiones, diferencias de colores, respetemos.
No hay abismos con amor, somos lo mismo.
Arrambalando en un gelegue. Respeta, respeta,
y estamos de vuelta con un tema muy ad hoc, como ustedes pudieron ver, y estábamos hablando de inclusión laboral. María José Soledad, me gustaría considerar para que cuando hablamos de inclusión laboral, esta sea efectiva.
Bueno, la inclusión laboral, la verdad es que cuando realmente exista, ya sea inclusión laboral y en todos los ámbitos, ni siquiera vamos a hablar de inclusión. Va a ser algo que esté totalmente instalado. Pero como estamos en proceso, es súper importante también que la gente se eduque al respecto, que la gente sepa también cuál es la mirada que se promueve hoy, tanto nacional como internacionalmente, hacia, en este caso, las personas en situación de discapacidad, que, como lo decía en el primer bloque, es una mirada hacia la autonomía, como sujeto de derecho, hacia la eliminación de barreras del entorno, ambientales, y eso es algo que tiene que interiorizarse también, porque muchas personas tienen una visión más ligada a la beneficencia, por ejemplo, y al asistencialismo, que no es lo que hoy buscamos.
Sí, yo quisiera decir que en realidad las empresas, las organizaciones se tienen que preparar, ¿no es cierto?, y muchas las están haciendo para la incorporación y la inclusión laboral desde la selección, porque los profesionales tienen que estar con una batería acorde para la selección de las personas en situación de discapacidad, ¿no es cierto? también una de las cosas importantes a tener una política de inclusión y no discriminación.
Eso es importante.
¿No es cierto? También hay que considerar que dentro de los trabajos que hay, y como decía María José, hay muchas barreras de transporte, arquitectónicas, en muchos lugares, tecnológicas, pero una de las barreras más importantes son las barreras actitudinales.
Exactamente, a eso apuntaba.
Entonces,
yo.
En eso es donde más tenemos que trabajar, especialmente en la inclusión laboral, de que el entorno que va a recibir a una persona en situación de discapacidad, refería a esta ley en particular, también esté preparado para recibir a esa persona en situación de discapacidad, pero que tiene las mismas competencias.
No se le está haciendo un favor, esa mirada de caridad que señalaba.
Claro, porque cuando uno habla con algunas personas y dice va a llegar una persona en situación de discapacidad, en general las personas relatan o dicen y vienen silla de ruedas, es lo primero que se imaginan, ¿no es cierto? Entonces hay que preparar también a los colaboradores para que esta inclusión sea también desde la competencia de la persona que se integra y no desde la caridad o el asistencialismo, como veíamos.
Eso es muy interesante. Exactamente. Y es inevitable también a raíz de eso a aterrizar en la contingencia en la que hemos estado viviendo hace semanas en nuestro país. Uh-huh. Hay un tema de crisis social que tiene que ver también con una de las demandas, es la inclusión. Claro, ¿cómo ven ustedes en este contexto que estamos viviendo esta materia, María José Soledad?
Sí, hemos visto que, bueno, esto, el tema de fondo de esta crisis tiene que ver justamente con las inequidades y las injusticias que ocurren en nuestro país. Y dentro de esto siempre hay grupos que han sido especialmente más vulnerados, y dentro de esto está el grupo de personas en situación de discapacidad. Piensa que estadísticamente, tanto a nivel nacional como internacional, son personas que tienen menos acceso a la educación y por lo tanto ocurre un círculo vicioso después en la cual, no sé, nace un hijo con discapacidad, la mamá debe dejar de trabajar, tiene menos ingresos, requiere sin embargo más atenciones de salud.
Se le castiga casi, por así decirlo, por el entorno, en lugar de fomentarlo,
O tener después estrategias de apoyo.
Claro, después tiene menos oportunidades para la inclusión educativa primero, tanto escolar como universitaria, y después obviamente tiene menos acceso a la inclusión laboral. Entonces está súper documentado que las personas en situación de discapacidad son más pobres. Que una familia que tiene una persona en situación de discapacidad es más pobre que otra que no.
Y a entonces, lo mejor, comillas, hasta empobrece la familia.
Exacto, la familia completa. Entonces, en eso hay que equiparar oportunidades. Hay que buscar de qué forma se brindan ciertos apoyos porque requieren otros apoyos, que otras personas no lo requieren.
Y yo quisiera agregar a eso que también, en general, las mujeres de repente nos vemos más afectadas con este trabajo que tenemos que asumir con nuestros hijos en situación de discapacidad o con nuestros padres.
Sí, eso es importante. No
siempre son los hijos. Entonces, también tenemos que ver este otro polo, que son los adultos mayores, y que significan, generalmente están postrados, tienen ciertas limitaciones, ¿no es cierto?, y requieren medicamento, y la mujer, la hija mujer, a veces,
la nuera
o la esposa, tienen que hacerse cargo también de este adulto mayor. Y reforzando lo que dice María José, efectivamente una familia más empobrecida.
Sí. Y fíjate, Soledad, que el perfil de cuidador en Chile está súper identificado y es en su mayoría mujer.
Exactamente.
Por su mayoría mujer.
Entonces también necesitamos unos espacios para los cuidadores de los adultos mayores, también técnicas y apoyos para ellos, para que puedan enfrentar esa situación, que a veces puede ser un corto plazo, pero a veces puede ser muy, muy largo plazo.
Sí, cuidar a los cuidadores, como alguien ha dicho siempre. Eso es sumamente importante. Y yo creo que un poco como corolario, también lo que mencionaba a raíz de las barreras actitudinales y lo que tú hablabas de la educación, en el fondo eliminar estereotipos, eliminar la estigma que existe sobre el caso de las personas en situación de discapacidad, como si no estuvieran sanas, cuando lo que estamos hablando es frente a una persona.
Una condición,
de condiciones distintas, y por lo tanto están muy capacitadas para otra cosa, y el cambio valórico.
Sí, ojo ahí, porque de repente ahí también está el tema de actitudinal para los empresarios, los dueños de las empresas o directivos, etcétera.
Instituciones
en general, porque la idea es no cumplir por cumplir con el 1%, sino que contratar según lo que necesita la empresa y buscar a personas que tengan esas capacidades. No significa, vamos a contratar a alguien para que sirva
y que va a duplicar la función,
o que duplique la función.
Y que alguien sienta que tiene que hacerle el trabajo a esa persona que, comillas, integrar.
O sea, podemos poner a personas en cualquier ámbito de, de las empresas o instituciones, pues desde gente más técnica hasta personas que tengan a lo mejor una profesión o más que eso, posgrados, etcétera, que están perfectamente capacitados para realizar cualquier ámbito de laboral en esa institución.
Yo quisiera finalizar también con que es importante señalar que es la sociedad la que debe estar diseñada para aceptar la diversidad de personas que tenemos.
Una sociedad inclusiva.
Claro, no es que la persona se tenga que adaptar a lo que nos ofrece la sociedad.
A la normalidad, entre comillas.
Entonces, yo creo que eso es súper importante, que la sociedad esté diseñada para aceptarnos a todos.
Y además brindar oportunidades. Exacto. En términos de equidad, porque un programa pasado alguien nos explicaba que para que pueda haber una verdadera equidad se tienen que equiparar las oportunidades desde la base.
Así es.
Claro. ¿Algo más que agregar que le hayas quedado en el tintero?
No, yo creo que principalmente que queda dando vuelta esto el tema de la actitudinal, de las barreras actitudinales, que muchas veces, como dijimos antes, son esas las barreras que imponen un mayor problema y limitan mayormente la participación en general, porque a veces ya se requiere de recursos para cambiar la infraestructura, pero igual se hace. Sin embargo, si hay una persona ahí que está con esta otra barrera, es más difícil de derribar a veces. Entonces, igual eso como hacer la reflexión interna y viendo qué barreras puedo estar poniendo yo para una inclusión verdadera en los lugares donde esté.
Sí, yo también compartir esto en la familia, en todos los grupos en los cuales participamos, porque es cierto, la barrera actitudinal es la más importante, que frena mucho el desarrollo para una verdadera inclusión. Y la gente aprender y a no tenerle miedo
al otro,
a la gente discapacitada, cómo va a reaccionar, porque hay mucho temor, especialmente con las situaciones de personas que presentan trastornos mentales, por ejemplo.
La gente la persona
le tiene miedo.
Muy discriminada.
Con mucho estigma. Mucho estigma. Entonces yo creo que también tenemos que prepararnos, educarnos, para verlo efectivamente como un otro y que tiene las mismas posibilidades y oportunidades.
Y ahí está el trato y el lenguaje inclusivo del cual se ha hablado tanto, hacia el área, en el área de la salud, en el área de la educación, pero en el fondo en el día a día.
Exacto.
Claro. O sea, claro. Yo creo que aquí viene, se me vino a la mente, a lo mejor ustedes ven una frase de Octavio Paz, que cuando él habla de la otredad, del miedo de las personas al otro, pero él dice en una parte que para poder ser yo he de ser otro. Salirme de mí, mirarme los otros que no son, si yo no existo, dice los otros que me dan plena existencia. Yo creo que un poco...
Sí, porque en el fondo siempre miramos al otro como ese otro, pero cuando nosotros nos encontramos en esa posición, ahí está la diferencia.
¿Qué empatía básica.
La empatía. Sí.
Y además que en algunas condiciones, por ejemplo, lo de la discapacidad en particular... Hoy día estamos bien, pero mañana nosotros podemos ser sujetos en una situación de discapacidad. Entonces, por eso es importante que la incorporemos en nuestro quehacer, como algo.
Sí, la verdad es que está bastante más cerca de lo que muchas personas piensan. Exacto. Muchas veces cuando cuando he hecho capacitaciones o he conversado con grupos, les pregunto, a ver, pero piensen un poco, ¿han tenido a lo mejor algún abuelo, sus padres, algún conocido, alguien que conozcan en situación de discapacidad? Y la verdad es que la gran mayoría de las personas siempre se acuerda de alguien. Entonces no está tan lejos, o de uno mismo, con situaciones.
Y si lo llevamos a los otros ámbitos también. Estamos en un país, nadie dice que en algún minuto no tengamos que ser extranjeros o migrantes en otro lado.
Exacto.
Estamos en una situación a lo mejor económica X, nadie nos dice que por algún avatar podríamos caer en la pobreza o en una situación más delicada y compleja que la que tenemos. Lo mismo el tema de las orientaciones sexuales, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos... de repente alguien dice, no, es que yo tengo claro mi ámbito de familia, pero eso no es así, son distintas opciones. ¿Algo más, Soledad?
No, eso...
María José,
muchas gracias por invitarme.
Pero yo creo que nos queda una cosa, sí. ¿Ustedes creen que a nivel de políticas locales y nacionales la inclusión está siendo incorporada como debe?
Mira, se han hecho cosas, o sea, hay avances, existen leyes, pero todavía es lento para lo que se requiere, o sea, todavía falta harto camino por recorrer. Hoy en día, sin embargo, al menos se habla más de este tema. Hace unos años atrás éramos muy pocos los que estábamos involucrados en los temas de inclusión. Hoy al menos se habla más, la gente lo tiene como más en la retina, entonces de a poco se van incorporando más cosas, pero nos queda harto camino
por recorrer. Y se van incorporando de manera institucional, como aquí en la universidad, a través de Includec.
Sí, acá, bueno, en la universidad funciona Includec, que funcionamos hace varios años nosotros como voluntarios dentro de este equipo, desde diferentes reparticiones, y además desde este año a mí me asignaron algunas horas para que me dedicara a articular también los temas relacionados con inclusión hacia los estudiantes.
Eso es relevante, para que no sean tantos esfuerzos dispersos, por así decirlo.
Así es que en eso hay varias acciones que se están juntando y están estamos realizando una sinergia mayor, desde el CADE, desde ARTIUC, desde Includec y desde algunas otras áreas.
Y que implica el ámbito estudiantil y laboral, ¿verdad, Soledad?
Sí, sí. Así es, porque, bueno, yo también participo de Includec hace harto tiempo y nuestra idea es poner la inclusión en los distintos ámbitos del quehacer universitario. Y ahí hemos logrado un trabajo en equipo de hartos profesionales que están muy comprometidos con esta materia. Entonces, trabajamos en acciones concretas en los dos ámbitos.
Y ahí en el ámbito con los trabajadores, ¿qué cosas diferencian de cómo se trabaja la inclusión con los alumnos? ¿Hay algo que lo haga especialmente diferente?
Bueno, yo también incorporar esto de la ley, hemos tratado de fomentar lo que es la obtención de la credencial, porque mucha gente también debe reconocer primero que tiene la discapacidad.
Eso es importante. ¿Quiénes lo niegan? ¿Lo prefieren que no se sepa?
Prefieren que no lo sepa el jefe, que no lo sepa el compañero, porque siente que probablemente pueda ser discriminado.
Claro, y porque efectivamente muchas veces se han visto situaciones así en el país.
Entonces, o sea, lamentablemente no es un temor infundado.
No es un temor infundado.
Entonces, en eso hemos trabajado en difundir, en visibilizar la inclusión como parte de la vida, en realidad, y valorar a la gente en que si ha hecho su trabajo, porque el primer levantamiento que nosotros hicimos de las personas en situación de discapacidad fue de nuestros propios trabajadores. Entonces, sensibilizar y reconocer que ellos tenían esa discapacidad y que hicieran el trámite de la credencial, que además la credencial le da algunas, digamos, beneficios, que es importante que ellos lo consideren. Entonces, ver y difundir qué es lo que es la discapacidad y que sea parte de nuestro lenguaje sin ese temor a que alguno que está en esa situación se sienta discriminado por ello.
Eso es sumamente relevante.
Y a medida que las personas conocen más, se informan más, se hace más natural esto, el tema inclusivo.
No tendríamos siquiera que hablar de él, no, como dices tú.
Claro. Sí. Y en cuanto a lo que tú decías, algunas cosas diferentes entre lo que es hacia los alumnos y hacia los funcionarios. En cuanto a los estudiantes, de repente hay temas bien concretos individuales que hay que ver.
Por ejemplo,
porque muchas veces hay que hacer algunas adaptaciones en el entorno para que puedan acceder a la información de sus estudios, ¿ya? Y entonces dentro de eso hay que hacer informes a veces personalizados, entrevistas individuales, reuniones con los docentes que trabajan directamente con ellos, a veces capacitaciones en cuanto a cómo hacer estas modificaciones para que el estudiante pueda acceder igual a todos los contenidos que se ven en sus carreras.
Porque finalmente es que él salga tan formado, con las mismas capacidades, con la misma formación y no una formación especial, como se decía antes, para ellos.
No
es una educación especial.
No es así, claro. En educación superior el estudiante tiene que lograr un perfil de egreso en el fondo y no van a disminuir los contenidos de las asignaturas, de lo que tiene que ver en su malla curricular. La idea es que la forma de acceder a esos contenidos a lo mejor va a ser distinta. Claro, por ejemplo, si es un estudiante que tiene una discapacidad visual, tal vez le van a entregar de alguna otra forma.
¿Sí? Perfecto. O sea, en el fondo, hacer de la inclusión una práctica, una cultura.
Una cultura.
Propender a una sociedad más inclusiva, que en el fondo nos va a hacer una sociedad más justa, más respetuosa,
más equitativa.
Sí. Yo creo que en eso coincidimos todos y eso es nuestra esperanza para en el contexto que estamos, contribuyamos cada uno en el ámbito que le corresponde, efectivamente, a una universidad más inclusiva, a una ciudad más inclusiva y a un país más inclusivo. Y con esta reflexión me quiero despedir en esta oportunidad de Factor Humano, invitándolos y invitándolas a que nos escuchen el próximo viernes con otros interesantes o interesantes invitadas. María José, Soledad, muchas gracias por haber participado de esta conversación.
Muchas gracias, muchas
gracias a ti, Francia.
Hemos presentado Factor Humano, un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.